Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto saludarlos desde Montevideo. Somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy les proponemos profundizar en el proceso de reforma constitucional en Cuba de cara al referéndum de este domingo 24 de febrero.
Y para eso entrevistamos al cónsul general de Cuba en Uruguay, David Roblejo Balbuena.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
A 43 años exactos del referéndum que consagró la primera constitución socialista en América Latina e institucionalizó la Revolución Cubana, más de 8 millones de personas están convocadas este domingo 24 en la isla a una instancia similar.
¿Ratifica usted la nueva constitución de la República? Es la pregunta que figura en la papeleta, que incluye dos opciones de respuesta, sí o no.
El texto incorpora 760 cambios a la actual Carta Magna, que van desde adiciones de nuevas leyes hasta eliminaciones de artículos, frases y palabras.
Culmina así un proceso de reforma iniciado en 2018 con una propuesta de nueva constitución por parte del gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel, la cual fue sometida a debate.
El 22 de diciembre, el Parlamento aprobó el texto que se someterá a votación, el cual contempló modificaciones, correcciones y supresiones hechas desde y por la sociedad civil.
Fueron 3 meses durante los cuales la Constitución recorrió barrios, fábricas, organizaciones sociales y sindicatos para ser discutida y mejorada.
Ahora nuevamente los cubanos y cubanas son las que deberán decidir.
Para conocer detalles sobre este proceso de discusión, los cambios que se vienen y la importancia de estos comicios en un complejo panorama regional, entrevistamos a David Roblejo Balbuena, cónsul general de Cuba en Uruguay.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Bueno, y es un gusto realmente y un honor recibir nuevamente en los estudios de Radio Sputnik aquí en Montevideo a David Roblejo Balbuena. Él es cónsul general de Cuba en Uruguay. Muchas gracias por tu presencia, David. Bienvenido.
Las gracias a ustedes por la invitación una vez más.
Mira lo que te iba a preguntar de entrada. ¿Te gustaría estar en La Habana este fin de semana?
Sí, ni hablar.
Porque se están definiendo cosas bien importantes para el país, concretamente el referendo constitucional.
Exactamente, aunque bueno, ya desde el exterior hemos tenido la posibilidad, los representantes de las sedes diplomáticas de votar, o sea, en el caso nuestro lo hicimos la semana pasada, pero bueno, indiscutiblemente estamos hablando de un momento que es trascendental. Y que bueno, la distancia también lo estamos viviendo.
Bien, ¿es el segundo referéndum en la historia de la Revolución Cubana?
Referendo constitucional propiamente, sí. O sea, el antecedente inmediato es la Constitución precisamente de 1976, que luego de su conformación fue sometida a referendo popular. Y sí, a nivel constitucional, en algún momento se ha llevado a referendo popular temas puntuales dentro de la propia Constitución, como sucedió en el año 2002 con la irrevocabilidad del socialismo. Pero bueno, referendo para aprobar la Carta Magna, sí. El único antecedente es el del año 76.
En ese año se dice que se institucionalizó, digamos, todo el andamiaje y la estructura.
Tenemos que tener presente que en aquel momento hacían 17 años de triunfo de la revolución, la constitución que estaba vigente era del año 1940, había una serie de transformaciones socioeconómicas que no venían recogidas en la Carta Magna y de alguna manera es la primera Carta Magna, el primer documento que va a dar un orden jurídico a las transformaciones que venían sucediendo como parte del proceso revolucionario.
O sea que aquella carta fundacional, digamos, para la Revolución Cubana fue decidida por el pueblo y lo mismo pasará en esta ocasión después de un proceso que incluyó un proyecto de el Poder Ejecutivo, digamos, un proceso parlamentario de consulta popular de aprobación a fines de 2018 de esas modificaciones. Te pregunto entonces, ¿por qué es tan importante este referéndum de 2019?
Bueno, tal cual comenzábamos hablando del año 76, sí. Si tenemos en cuenta desde el año 76 hasta la actualidad, estamos hablando de casi 43 años, han aparecido también nuevas formas de relacionamiento en el ámbito socioeconómico. Hay un reconocimiento en esta constitución a nuevas formas de propiedad que de alguna manera tienen que complementarse en nuestra Carta Magna. O sea, No hay de alguna manera un ordenamiento jurídico para ciertas y determinadas relaciones de producción que se vienen dando en la sociedad cubana y que, bueno, con la anterior constitución no quedaban recogidas de todo claro. O sea, se hizo necesario actualizar el de alguna manera el ordenamiento jurídico de estas nuevas relaciones de producción. Además de, lógicamente, ciertos y determinados cambios en lo que es la estructura del Estado. Actualmente tenemos como cargo denominativo el de presidente de los consejos de Estado y de ministros, que bueno, que descansa en la figura actualmente nuestro presidente Miguel Díaz-Canel. Con esta nueva constitución va a haber una separación de funciones de lo que es el Estado y el gobierno. Vuelve a reaparecer la figura de presidente de la República con un vicepresidente y, bueno, un primer ministro que se va a encargar propiamente de las funciones de gobierno. A nivel territorial aparece la figura de los gobernadores, de los intendentes. O sea, ha habido todo un proceso de reestructuración de las estructuras de gobierno, valga la redundancia, en función de los tiempos que corren y las nuevas dinámicas que se han introducido en nuestra sociedad.
Por ejemplo, también se limitan los periodos presidenciales.
Hay una limitación de periodos presidenciales, o sea, el periodo presidencial va a ser por 5 años con la posibilidad de una reelección de manera sucesiva. Y bueno, para aspirar al puesto de presidente de la República en este primer mandato se debe tener entre 35 y 60 años.
El presidente de Cuba, justamente Miguel Díaz-Canel, dijo que la consulta popular ha permitido al gobierno acercarse más a las demandas del pueblo y tras sus propuestas el borrador inicial se modificó un 60% aproximadamente de esa primera propuesta.
Es muy significativo, o sea, de acuerdo a lo trascendido.
60%.
Sí, de acuerdo a lo... Son 229 artículos y más de 130 fueron modificados. O sea, estamos hablando de más de 130.000 reuniones en las que de alguna manera hubo posibilidad de esgrimir criterios. Se arrojaron alrededor de 780.000 sugerencias. Lógicamente, estas sugerencias, de alguna manera hubo que pasar después por una comisión redactora que de alguna manera estableciera una sugerencia tipo, por decirlo de alguna manera.
Que volviera a articular.
Que articulara desde el punto de vista jurídico. O sea, estamos hablando que en esas reuniones tú tenías la posibilidad de sugerir la supresión de los artículos, la adición o la modificación. Ubiquémonos lo que es millones de personas participando en un proceso como ese.
8 millones, dicen.
8 millones de personas. Cada cual, de acuerdo a la interpretación que daba del proceso, dando su sugerencia, entonces, después esto tuvo que pasar por una comisión redactora que elaborara de alguna manera sugerencias tipo, y bueno, esas sugerencias tipo, ver cómo eran incluidas. Se habilitó la posibilidad de que los cubanos desde el exterior participaran en el proceso de reforma constitucional. Se habilitó para ello una plataforma digital. Y bueno, se trató de incluir de alguna manera y que todo el mundo aportara en una constitución que en definitiva va a definir el futuro de lo que es el ordenamiento jurídico en nuestro país.
¿Y cómo le fue con esa plataforma? Porque obviamente muchos medios destacan el boicot que desde afuera grupos de cubanos hacen a este proceso.
Mira, yo creo que fue un impacto positivo. O sea, yo siempre voy a partir de las experiencias positivas y las negativas las desecho. Yo creo que hay cierta prensa a la que hay una sola parte de la verdad que es la que le interesa. En estos tiempos de redes sociales y memes, yo leí el otro día un meme muy simpático, pero que viene a tono con la Constitución. O sea, decía que si el día de mañana nosotros declaramos una emergencia nacional porque vamos a fumigar contra la Aedes aegypti, que es el mosquito transmisor de la fiebre amarilla, esa prensa va a defender el mosquito. Entonces, es toda una medida de que hay ciertos y determinados aspectos que por cierta prensa nunca van a estar cubiertos de manera positiva. Yo, la experiencia personal que tengo, especial con la comunidad cubana residente acá, bueno, es que despertó el interés de unos cuantos que de alguna manera esgrimieron sus propuestas, que también de alguna manera fueron incluidas o no. O sea, nunca vamos a pretender que en un artículo puntual, justo la propuesta puntual que nosotros, valga la redundancia, tenemos. Pero bueno, podemos ver ciertos matices que denotan que fuimos tenidos en cuenta o que de alguna manera lo que planteamos se consideró que jurídicamente era viable.
David, yo me animo a decir que es un proceso atípico. Conocemos en la región Asambleas Nacional Constituyentes, donde personas electas por la ciudadanía son los encargados de redactar la Constitución. Ahí estamos hablando que yo, ciudadano común, puedo tener incidencia.
Ni hablar, o sea, de hecho es así. O sea, si de alguna manera se le está pidiendo ahora a la población que someta a referendo esta propuesta de constitución y que vote, el primer proceso fue primeramente, o sea, sentirse reflejado. O sea, que viera su participación directa en el proceso tal cual se hizo en el año 76.
Bien, ¿es una constitución para un par de décadas?
Bueno, eso tendrá que definirlo en su momento el pueblo y las autoridades que nos dirijan. Yo creo que es una constitución que está a tono con la actualidad de lo que estamos viviendo y que preserva ciertas conquistas que no estamos dispuestos a ceder. O sea, en materia, y yo diría que en esferas que son muy sensibles, como lo que es la educación, la salud, el deporte, la cultura, o sea, logros alcanzados que hay que preservar, y otros ordenamientos en materia jurídica que permitan, lógicamente, un desarrollo económico, que es como ha definido nuestro presidente Díaz-Canel el principal desafío que tenemos.
Claro, un proceso que viene en Cuba de hace muchos años ya, que se va adaptando a los nuevos tiempos, todos los cambios económicos, la posibilidad de emprendimientos privados, asociativos. Hace poquito el presidente decía, bueno, como alentando a los cubanos a ponerse a tono con esta realidad, estimulándolos a mejorar las propuestas en los comercios.
Sí, en fecha reciente ha tenido una agenda bastante, bastante dinámica. Ha participado en, en los balances de muchos organismos de la Administración Central del Estado, específicamente ministerios.
Sí.
Y bueno, sí, llamaba en ese sentido sobre todo a aquellos organismos que tienen una incidencia directa en la atención a la población en ganar en eficiencia en esos procesos, en cultura de la atención a la población y que la población de alguna manera sintiera que sus necesidades pues iban a contar con un respaldo y una preocupación de parte de los funcionarios de la atención pública.
Bien, hablamos de algunos cambios del tipo institucional, como los que tienen que ver con los cargos, con los periodos presidenciales, aquellas cosas que no se toca, que son claves para la revolución, como la educación, la salud. También otras cuestiones podríamos hablar ahora que tienen más con los aspectos culturales, de vida social, de intereses particulares. Y allí había una propuesta, una sugerencia, como tú decías al principio, de analizar la viabilidad de instaurar, reconocer el matrimonio igualitario.
Y de hecho se aprobó. Uh-huh. O sea, se aprueba el matrimonio entre dos personas sin tener en consideración el sexo de esas personas. Ya las especificidades al respecto serán consideradas en el Código de Familia, uh-huh, que lógicamente pasará un periodo a partir de la promulgación de esta Constitución, que debe refrendarse a partir del voto el 24 de febrero. Y bueno, cuando venga la discusión del nuevo Código de Familia, ya ahí vendrán entonces los debates al respecto sobre las especificidades del tema. O sea, en algún momento hubo debate en la Asamblea, sí, hubo posturas, digamos, más o menos identificadas con el tema, pero en definitiva yo creo que es un paso de avance respecto a la Constitución previa, o sea, el reconocimiento de que el matrimonio es entre dos personas.
David, te pido que destaques en todo caso otros aspectos que tienen que más que ver con lo cultural, bueno, con ya, la organización social.
Si ya que hablábamos de la emigración, yo creo que hay un aspecto importante que es el que se recoge y que tiene que ver un poco con cambios migratorios que se dieron en las últimas décadas y que fue también una demanda durante mucho tiempo de la emigración cubana, que es el reconocimiento de la múltiple nacionalidad sin que ello implique necesariamente renunciar a la ciudadanía cubana. O sea, se va a reconocer las múltiples nacionalidades y se aplica el concepto de ciudadanía efectiva, que aplica para los ciudadanos que en territorio nacional son ciudadanos cubanos, pero pueden ostentar otra ciudadanía.
Bien, por lo que decimos, por el proceso que ha tenido, por el nivel de participación, por el involucramiento de la sociedad, parece difícil, pero en todo caso te pregunto, ¿qué pasa si se impone el no a la reforma?
Bueno, hoy casualmente sale un artículo en Cuba Debate que habla al respecto, que es de la profesora Marta Prieto, que es doctora en ciencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y que es vicepresidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional. Bueno, como tú dices, yo no creo que sea lo que vaya a suceder, pero bueno, si sucediera, sencillamente pues se vuelve a la Constitución anterior, que es la del año 1976.
Bien, y si se aprueba, ¿cuándo empieza a regir?
Si se aprueba, a partir de ahí tiene que haber una notificación de parte de la Asamblea Nacional, se publica en la Gaceta Oficial, se establece un periodo que puede ser de 90 días y a partir de ahí empieza a regir la Constitución.
Bien, entonces todo eso va a terminar pasando este año.
Si calculamos que a mediados de año, sí, cómo uh-huh, no, uh-huh, o antes.
Bien, David, estamos hablando de un momento bien importante para Cuba y a su vez estamos en un momento bien importante para la región. Me imagino que estamos pensando en el referendo del 24, pero con un ojo puesto en Venezuela, en Nicaragua.
Sí, o sea, yo creo que en fecha reciente, tanto lo publicado por los medios de prensa como las declaraciones públicas que han hecho nuestros principales dirigentes, y pienso en nuestro presidente y nuestro canciller, que recientemente en el transcurso de esta semana tuvo primero una reunión con los jefes de misiones diplomáticas acreditados en Cuba y el día siguiente convocó una rueda de prensa con los medios nacionales y extranjeros. Yo creo que el tema sobre la posibilidad de una intervención militar en Venezuela pues suscita de alguna manera la atención no solo de especialistas y medios de prensa, sino del pueblo en general y de América Latina por la incidencia directa. Y nuestro canciller llamaba por encima de identificaciones ideológicas, determinados sesgos que puedan existir o no, lo que se está debatiendo en este minuto es la defensa de la paz por sobre la guerra y lo que eso puede implicar. O sea, todos hemos estado al tanto de alguna manera lo que se está preparando en la frontera y a lo que se ha llamado. Estamos al tanto de una escalada agresiva de parte del gobierno norteamericano y lo que se mueve detrás de eso. Y la preservación y lo que llamaba nuestro gobierno es precisamente una movilización internacional en defensa de la paz. ya las situaciones que se tengan que resolver y los mecanismos para resolverlas de parte de los venezolanos, que es a los únicos que les compete definir su futuro, pues que sea sobre la base de la preservación de la paz. Y no podemos menospreciar que estamos hablando de un presidente y de un gobierno democráticamente electo en elecciones, las cuales la abrumadora mayoría del pueblo los apoyó. Y de alguna manera pareciera que algunos actores externos se creen en la potestad de decidir los futuros y los destinos de los pueblos latinoamericanos. O sea, es eso lo que se está debatiendo en la actualidad y a lo que han llamado nuestros principales dirigentes.
David, no es una situación nueva. Latinoamérica ha vivido muchas intervenciones militares, muchas de esas apoyadas por Estados Unidos. Tengo la sensación de que como nunca, y en virtud de la tecnología en el año que vivimos, estamos asistiendo a eso, ¿no? Minuto a minuto, viendo cómo se prepara todo. Un día va a pasar y casi que va a ser normal, ¿no?
Lamentablemente, es llamativo que precisamente con estos antecedentes de los que hablas todavía aparezcan ciertos actores que denoten ingenuidad y que hablen de que en definitiva por lo que se está llamando y el objeto central de esta disputa es la famosa ayuda humanitaria, cuando en definitiva los métodos que se están empleando, y tal como expresó nuestro canciller en estas intervenciones que te estoy diciendo, pues pareciera que tienen que ver mucho con métodos que se emplearon en otras agresiones militares que han ocurrido en fechas recientes. Y sí, lo que se trata a veces, lamentablemente, en contubernio con los grandes medios, con el poder mediático, que en la actualidad, si es bien empleado, pues puede ser muy eficiente, claro, pero mal empleado es muy eficiente también, pues lamentablemente se instauran matrices de opinión que a veces pareciera que aunque dicen, bueno, no estamos a favor de la guerra, pero hay que acabar con las dictaduras y es complicado. Es complicado a veces cambiar el chip, como decimos, cuando se instaura la matriz de que en definitiva ese es un gobierno opresor que ha asumido, claro, a Venezuela en la total escasez y no se habla, por ejemplo, del bloqueo en las cuentas financieras en el exterior, no se habla de una férrea persecución financiera que en definitiva tiene impacto directo en la vida, en el día a día, como nos ha pasado a nosotros durante 60 años. O sea, es una realidad palpable que lamentablemente el que nunca la ha vivido a veces le cuesta trabajo concientizar.
Bien, vamos a agradecer entonces la presencia en los estudios de la radio del cónsul general de Cuba en Uruguay, David Roblejo Balbuena. Hablamos sobre la reforma constitucional, el referendo del 24 de febrero y de la región tan clave tanto para Cuba, para Venezuela como para toda Latinoamérica. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta aquí Telescopio.
Sigamos comunicados. Escríbanos a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.